Auspicia este programa Artesanías El Rinconcito de Adelina, Vitrofusión y Arte en Vidrio, Artesanías, Objetos Decorativos para el Hogar y Billutería. Artesanías El Rinconcito de Adelina. Contáctelos a través de su página en Facebook, www.facebook.com/elrinconcitodeadelina.artesanías. Este programa del Rincón de Saugar llega a ustedes a través de la plataforma Anchor y también podrán escucharlo a través de Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Overcast y Castbox. También pueden visitar el Rincón de Saugar, mi blog, saugar.blogspot.com, donde van a encontrar todas las publicaciones que subo a internet. Los que quieran pueden seguirme en Facebook, www.facebook.com/elrincondesaugar. También pueden seguirme en Patreon, www.patreon.com/saugar. Dijo el filósofo Saugar: el que sabe no ignora, salvo cuando le conviene. Bienvenidos a un nuevo programa de El Rincón de Saugar. Hoy vamos a seguir viendo juegos de mesa de la antigüedad y nos vamos a empezar a enfocar desde acá y los próximos programas a los juegos de soldados, porque hay muchos juegos de estrategia, hay muchas variantes y hay distintas familias que manejan las mismas mecánicas de juego. Así que vamos a ir tratando de tomarlos por familias. Lo que sí les quiero avisar de que estuve haciendo algunos videos y voy a seguir haciéndolos para YouTube, donde fui armando tutoriales, pequeños tutoriales, sobre cada uno de estos juegos y cómo se juegan. Así que vayan, fíjense si hay algún juego que les haya interesado, ya sea el juego Real de Ur o el Perros y Chacales. Ya subí el Arquerque, que lo vamos a ver un poco más adelante acá en el podcast, y el Ternilapili o Tres Molino de Tres o Tres Hombres de Morris, que tiene muchas variantes, que es un juego que todos conocen, que mutó en el Tate-Ti, mezclándose entre el Calculi y el Tres Hombres de Morris, y bueno, hay de todo. La cuestión es que voy a ir subiendo estos videos para que si alguno quiere aprender a jugarlos, pueda aprender a jugarlos de forma muy sencilla. Y también les voy a ir explicando qué materiales utilizar de juegos que ya tengan, como para no tener que gastar ni plata ni nada del otro mundo. Bueno, sea fácil armarlos, probarlos, y si les gusta, bueno, después si quieren pueden, en internet se consiguen versiones muy lindas de estos juegos, y si no, directamente como para que lo prueben y vean si les gusta o no. Así que hoy arrancamos con juegos de soldados y vamos a arrancar los juegos viéndolos desde la literatura. Aquí tenemos una descripción peculiar de un juego de Hakim Abol Qasem Ferdowsi Etusi. No hablo bien el árabe, así que puede que esté muy mal pronunciado. Que vivió entre 935 después de Cristo al 1020 después de Cristo. Y probablemente sea el poeta persa más reconocido, quien en este caso se atreve a describir el origen del ajedrez en el este. Su descripción, sin embargo, parece confundir al Latrunkuli con un juego jugado con dados, posiblemente el Chaturanga. Esta es la descripción, ignorando la referencia a los dados, del rey de India respondiendo al desafío del rey de Persia para aprender este juego. Él ordenó un ejército similar al del ajedrez. Ubicó los dos lados en orden de batalla y distribuyó las tropas listas para la batalla y para el asalto al pueblo, entre 8 casas. El campo era negro, el campo de batalla cuadrado, y había 2 reyes poderosos de buena disposición que se moverían sin recibir daño alguno. Cada uno tenía a su lado un ejército a su disposición, reunido al principio del campo y listo para el combate. Los dos reyes avanzan sobre el campo de batalla. Sus tropas se movían por todos lados alrededor de ellos, cada uno tratando de aventajar al otro. Ora combatían en las alturas, ora en las planicies. Cuando dos por un lado habían sorprendido a un hombre solo, su bando lo perdía. Y los dos ejércitos quedaban cara a cara hasta que se veía quién era derrotado. La forma de comer piezas es típica de toda la familia de juegos que descenderá del Siga egipcio. Claro que en estos no había un uso de dados, al menos hasta donde se sabe, pero sí había en el chaturanga, abuelito del ajedrez actual. Lo primero que se piensa es que el juego descripto es el latrunculi del periodo romano, que a diferencia del peteia griego poseía una pieza diferente a las otras, que podríamos llamar rey. Por mi parte, creo que se trata de algo más, pues el latrunculi es un juego de batalla donde los ejércitos parten de lados opuestos del tablero, pero la descripción que hace el poeta persa hace pensar en un juego más parecido al Nefatafl o el Tablut. Dice Ferdusí, ubicó los dos lados en orden de batalla y distribuyó las tropas, listas para la batalla y para el asalto al pueblo entre 8 casas. Esta línea es engañosa porque, por un lado, nos dice dos lados en orden de batalla, que nos haría pensar en el latrunculi, y luego asalto al pueblo entre 8 casas, que si se piensa, podría ser el rey rodeado por soldados en las casillas contiguas. La familia del Nefatafl pertenece a los juegos de asedio. El rey de las blancas empieza en el centro rodeado de sus peones, mientras que el ejército negro comienza formado en cada uno de los 4 lados del tablero. El objetivo de las negras es comer a todos los blancos y evitar que el rey escape pisando una de las esquinas del tablero. Una diferencia destacable es que en los juegos de la familia del Nefatafl, las negras no tienen rey, que sí lo tienen en el latrunculi. Así que quizás Ferdusí nos estaba describiendo un juego que no es ni el chaturanga, que se juega con dados, ni el latrunculi, que tenía dos tipos de piezas, rey y peones, y el Nefatafl, que consistía en asediar al rey, sino un juego que combinaba los tres. Justamente existe la variante galesa del Nefatafl llamada Taul Biund, que usa dados para limitar los movimientos de las piezas. Este juego pertenecía al siglo X después de Cristo, más o menos. Así que es posible que alguna variante de latrunculi en vías de convertirse en Nefatafl y que usara dados llegara a Persia vía Roma por la ruta de la seda. Claro que todo esto es solo especulación. Lo único más o menos claro es que el poeta parece más cerca de describir un juego con las mecánicas del latrunculi que del shatrán, inventado por el visir del rey de Persia, luego de que el rey de la India desafiara al persa a descubrir cómo se jugaba el chaturanga hindú, en el que, valga decir, se basó el visir para crear su variante que siglos después daría origen al ajedrez. Pero eso vamos a verlo un poco más adelante, cuando veamos chaturanga y todos los juegos relacionados a él. Hoy voy a hablar de los juegos occidentales, descendientes del Siga egipcio. Los orientales, como el Wei Chi o el Go, los dejaré para la próxima porque juntos son muchísimos y mi intención es irlos viendo según estén emparentados o, al menos, relacionados en sus mecánicas de juego. En los programas siguientes seguiré con los de la familia del Calculi o 5 en línea, la familia del Alquerque, que llevará a las damas actuales, y finalmente a la familia del abuelito del ajedrez, el chaturanga hindú. Luego seguiré con otras pequeñas familias más modernas y seguramente algún programa especial sobre juegos para chicos como la rayuela, que se remonta al año 500 antes de Cristo. Sí, chicos. Están jugando un juego que tiene más de 2000 años. Siéntanse viejos. La razón de hacer esta serie de programas dedicada a los juegos de mesa son dos. La primera es un pasaje escrito por el conde Rocbald Cali, que dice así: puedo jugar al Tafl. 9 destrezas C. Rara vez olvido las runas. Sé de libros y herrería. Sé cómo deslizarme sobre esquíes. Disparar y remar bastante bien. cada una de las dos artes que sé: tocar el arpa y decir poesía. Estas son las 9 habilidades de un noble de la edad vikinga escandinava, y entre las 9 figuraba el tafl, que significa juego de mesa, y que quizá debía hacer referencia al nefatafl o a alguno de sus familiares. Así que si un vikingo con hacha en mano me llega a preguntar si conozco estas habilidades, me voy a ver en un grave aprieto. Las runas para mí son dibujos raros. Conozco muchos libros, pero no soy un erudito. En la herrería solo sé que se usa hierro. Nunca he esquiado, remado ni practicado arquería en toda mi vida. Si hablamos del arpa, ni siquiera sé tocar la guitarra. Y en cuanto a la poesía, puedo decirla, bueno, leerla, pero no inventarla. Así que la única destreza que me queda es la de jugar juegos de mesa. Entonces, mi única chance de escapar a la furia de un vikingo berserker es hacer gala de esa destreza con la esperanza de que se olvide de las otras. Y bueno, la segunda razón, bueno, básicamente es más simple, se me da la gana. Así que arrancamos. Hoy, Juegos de Soldados parte 1, Siga y todos sus familiares. Es al parecer el Siga, el primero de los juegos de estrategia inspirados en la lucha de dos ejércitos. Muchos lo ponen como antecesor más antiguo en Occidente del resto de los juegos de soldados, y al menos desde ese punto de vista, sí se puede llamar la madre de todos esos juegos. Se pone al Siga como antepasado del Alquerque. Ambos juegos tienen su plaza llena de piezas, salvo su singular agujero central vacante. Además, es posible argumentar que es el precursor del griego clásico Peteia y del romano Latrun Culli, ya que comparten la misma forma de captura. Pero esta referencia puede ser incorrecta, ya que se desconoce cómo se jugaba el Siga y las reglas son extrapoladas a la inversa. Esto es de los juegos más modernos a los más antiguos. Platón nos dice que el Peteia vino originalmente de Egipto y tal vez refiriéndose al Siga egipcio. Sin embargo, no se sabe muy bien lo que Platón entiende por Peteia, ya que es un término genérico para juegos de mesa. Otros proponen al Siga como un antepasado del juego chino del Go, ya que ambos comparten algunas características en la forma de jugar y bloquear los movimientos del contrario. Se dice que China tenía grandes contactos comerciales con el mundo exterior durante la dinastía Tang, del 618 al 906 después de Cristo, y desde 1405 en adelante, poderosas flotas comerciales chinas visitaban los puertos de Arabia y África Oriental. Así que no es impensable que los chinos importaran al Siga junto con tantas otras cosas curiosas del continente africano. Tableros de juego se encuentran cincelados en templos del antiguo Egipto, como en el templo de Karnak, en el Alto Egipto, que fue comenzado por Ramsés I en 1400 a.C. al 1366 a.C. y completado por Seti I, que gobernó entre 1366 y el 1333 a.C. Los tableros de 25 agujeros, 5x5 y 49 agujeros, 7x7, se encuentran en el templo, pero es difícil saber si son tan antiguos como los templos o posteriores a la construcción de los mismos. Al igual que muchos otros juegos antiguos, se les ha atribuido a los mismos alguna connotación mística o adivinatoria. Versiones modernas incluyen hoy tableros de 81 agujeros, 9x9. En el tablero de 5x5 cada jugador tiene 12 fichas de un color, blancas o negras. Se empieza ya con 2 fichas puestas en el tablero y luego se van ubicando el resto de las fichas de 2 en 2 en forma de goteo. Así se llena el tablero con la excepción de la casilla central. Las fichas se mueven de manera ortogonal a una casilla adyacente vacía, incluyendo la del centro. No pueden moverse en diagonal. Una ficha es capturada y removida si esta es encerrada entre dos fichas contrarias, solo en sentido ortogonal, no diagonal, ya sea horizontal o vertical. Un solo movimiento puede implicar el encierro y captura de varias piezas a la vez. Este tipo de captura se denomina captura por custodia y se va a usar en varios juegos posteriores. Lo loco de esto es que si uno ahonda un poco en la historia, se va a enterar de que mientras los nobles jugaban mucho al juego real de Ur o al Senet, que eran todos juegos de que implicaban mucho la suerte por la tira de dados, la gente parecía más inclinada, la gente de a pie, el campesino, el laburante, parecía más inclinado a jugar al Siga, que era un juego de pura estrategia. Y uno se pregunta, entonces el faraón, los sacerdotes, los nobles, digamos, la casta noble, prefería confiar más en su suerte, mientras que el pueblo bajo, el pueblo verdadero, prefería confiar más en su ingenio. No sé, creo que podríamos debatir bastante sobre eso. Pero es muy loco que justamente los juegos de pura estrategia quedaran en manos de la gente. Cosa que en Roma va a cambiar y va a pasar a ser una destreza más de los soldados. Luego del Siga tenemos el Peteia, o también llamado Pesoi o Psefoi o Pentegramai. Bueno, tiene varios nombres dependiendo de dónde salga la traducción. La versión original del Latrunculi es el Peteia, juego antiguo griego. Todos sabemos que los romanos se robaron hasta los dioses de los griegos, o sea que no les llame la atención para nada. Y se tienen referencias desde la época de Homero. Platón lo menciona en su diálogo Fedón y se sabe que ya era jugado en el siglo V a.C. La palabra Peteia proviene de la palabra pesos, que significa piezas. Piezas, piedras, fichas, llámelo como quieran. Hay imágenes en ánforas que muestran a Ajax y Aquiles jugando al Peteia. Aunque los eruditos discuten si este juego fue jugado por esos héroes, se encontró un fragmento del tablero en las excavaciones de Troya. Y la guerra de Troya se hizo entre el 1154 al 1164 a.C., una época durante la cual los juegos de tablero ya eran populares en Egipto. Simple en sus reglas, el juego desarrolla una gran complejidad potencial que permite entender por qué esta familia de juegos mantuvieron a los griegos y romanos fascinados por tantos siglos. Generalmente usa un tablero de 8x8 y se alinean las fichas o peones en los cuadrados del lado de cada jugador. Los conjuntos completos o casi completos sugieren que el número de piedras se correspondía con el número de cuadrados del lado de cada jugador, sin importar el tamaño del tablero. Había tableros más grandes, así que, pero siempre era la misma cantidad de piezas de la línea del tablero donde estaba la persona sentada. Podemos estar seguros de esto, al igual que la disposición de salida en el Latrunculi, y suponer desde las excavaciones en Essex, Inglaterra, que las negras juegan primero. Las piedras, fichas o piezas, como ya dije, llámenlas como quieran, mueven de forma ortogonal todos los espacios que se deseen, pero sin saltar sobre las piedras propias o contrarias, al igual que la torre en el ajedrez actual. El objetivo es capturar por custodia o inmovilizar todas las piedras enemigas. Las capturas múltiples de piedras probablemente son permitidas si tomamos literalmente las palabras de Piso cuando dice: ganas y tus manos resuenan con el grupo capturado. Entonces, ahí tenemos una pequeña evolución. Las piezas dejan de mover de a una casilla a mover todas las que se pueda si el terreno está libre. Pero siempre mantienen su forma de movimiento ortogonal y siempre capturan por custodia. En el Latrunculi, bueno, Latrunculi quiere decir soldados ladrones o mercenarios. Y acá arrancamos con la idea realmente de soldados, ¿no? Que muy, muy típica de los romanos. Y era el juego más popular del hombre racional en el Imperio Romano. Bueno, a ver, ahora tendríamos que ver cuántos hombres racionales había en el Imperio Romano. Yo no lo sé. Tendrán que preguntarle a algún historiador. Pero sigamos. Se han encontrado numerosos tableros que varían en tamaño, pero el tamaño más común es de 8x8. Este juego parece haber pasado por una transición, así como el duodécimo scripta cambió a la tábula. Y después al backgammon, ¿no? Ya lo, se lo conté la vez pasada. El resultado es que los escritores lo han descrito alternadamente como que tiene un tipo de fichas jugables, dos tipos o tres, causando una confusión considerable. El Atrunculi, con toda seguridad, deriva del juego griego Peteia. Eso es seguro. El Atrunculi era un juego del estilo de estrategia militar que se parece al ajedrez moderno de algún modo. De algún modo, no mucho, hasta ahí nomás. Las reglas exactas de este juego no se conocen. Los tableros variaban en tamaño. Algunos tableros eran de 8x8, u 8x7 o 9x10. Puede ser imposible determinar cuáles de estos tableros eran para qué juego, pero el tamaño del tablero no puede haber afectado el estilo del juego. Por consiguiente, los tableros para todos estos juegos pueden haber sido intercambiables. Las piezas podían hacerse de metal, marfil, piedra o vidrio. Los tableros eran de madera, pero algunos eran hechos de piedra, mármol o incluso plata. Debido a la confusión hecha por los escritores antiguos y modernos, se ha clasificado este juego en tres versiones posibles. La de pieza única, soldado o peón, puede ser la versión original del juego y debe ser idéntico al Peteia. Las versiones de 2 y 3 tipos de piezas pueden representar versiones evolucionadas del juego. Entonces, para la Trunculi clásico, jueguen al Peteia, es exactamente lo mismo. A lo sumo, si quieren, jueguen en un tablero de 12x10, que es el tablero que se terminó utilizando en el... y se cree que llegó a ser el más utilizado en el Trunculi. Pero si no, tablero de 8x8, del ajedrez, y usen los 8 peones del ajedrez. Es muy loco como con el ajedrez pueden jugar ya al Peteia, pueden jugar a la Trunculi. Y bueno, la Trunculi y el otro van a tener que necesitar un par de fichas más. Pero en el caso de la Trunculi romano, que es el que ya incluye al rey, este juego particular se supone que se ha jugado en un tablero de 8x8, con 8 hombres y un rey en cada lado, lo que lo hace distinto al Peteia. Una pista de la naturaleza del juego viene de los vikingos, que jugaban un juego muy similar llamado Hnefatafl. Este juego está relacionado con un grupo de juegos jugados por los daneses, los suecos, los lapones, los bretones y los irlandeses. Se descubrió un juego empezado en Stanway, Essex, Inglaterra, en 1996, sobre un tablero que tenía una longitud de 12 espacios y un ancho de 8. El tablero ha desaparecido, pero los puntos esenciales y los accesorios de metal aún están presentes, y las piezas permanecen básicamente en el lugar donde fueron dejadas. Aparentemente se habían jugado 3 o 5 movimientos. Es muy loco, porque lo encontraron así como si los que estaban jugando se hubiesen levantado y no hubiesen vuelto. Es muy loco, pero... eso les permitió obtener un poco de información de cómo se jugaba puntualmente a esta versión. Además de las piezas de vidrio, aparecieron piezas blancas y negras adicionales. Estas podrían representar al rey del Hnefatafl, un juego seguramente derivado del Trunculi romano. Aquí el tablero no tiene ningún centro para un rey, y las piezas blancas se ubican en línea del lado opuesto a las negras. En realidad, este juego podría representar la transición del Trunculi de pieza única al precursor celta-bretón del Hnefatafl. En este caso, aún usaban un tablero de Trunculi. Las piezas adicionales agregadas en esta versión, los reyes, parecerían ser una innovación romana, ya que esta versión del Trunculi no aparece en Grecia ni en Egipto. ¿O podría ser una innovación bretona? Sí, por supuesto, lo encontraron en Inglaterra. La conclusión que se puede sacar es por similitud. No se puede matar al rey, sino que se puede ganar un juego acorralando al rey o a sus hombres en un grupo inmovilizado. Entonces, tablero de 8x8 o 12x8, principalmente, con el rey centrado del lado derecho, delante de las fichas. O de 10x11 con el rey centrado entre 5 hombres de cada lado en la fila del fondo. Está, o sea, si juegan en tablero par, van los peones atrás y delante el rey centrado en la casilla central de la central derecha, digamos. Y si juegan en un tablero impar, iría el rey entre el grupo de peones o el grupo de soldados. Las reglas son iguales al Peteia, con la adición de un rey que mueve de igual manera, pero que no se puede capturar, solo inmovilizar. ¿Cómo se lo inmoviliza? Bueno, muy simple. Tienen que frenarlo con 4 peones de cada lado, como mueve ortogonalmente. Si lo frenan desde adelante, de atrás y de los dos costados, lo inmovilizan. Y es la forma en que se puede ganar. Si un jugador captura todas las piezas y inmoviliza al rey, gana la partida. En el caso de que no pueda inmovilizarla, iría a tablas. Es un juego que tienen que probarlo, porque realmente es muy diferente al ajedrez, es muy diferente a las damas. Y también creo que, bueno, obviamente va a ser lo más parecido si alguien jugó al tablut. Bueno, eso es muy parecido al tablut, pero la estrategia es completamente diferente. Después hay otra versión, el Latrunculi latino-europeo. Bueno, este se le llama así como para tratar de clasificarlo. Latrunculi antiguo o clásico, romano, y Latrunculi latino-europeo. Son las tres variantes. La primera, obviamente, es el Peteia. Así que, en el caso del Latrunculi latino-europeo, este tenía tres tipos de piezas. Los peones, llamados ordinari. Los vigilantes, llamados baggi. Y los guardias, llamado inquiti. Los peones se podían mover en un espacio por vez en cualquier dirección. O sea, vamos a pensar que era como el rey del ajedrez. Los vigilantes podían moverse en cualquier cantidad de espacios horizontales o verticales por vez, como la torre del ajedrez. O sea, los vigilantes movían como la torre. Los guardias no se podían mover, pero protegían su propio campo, llamado mandra. En esta versión se mantiene la forma de captura por custodia. El objetivo del juego es matar a todos los hombres oponentes o encerrarlos de modo tal que no se pudieran mover. Probablemente tomando el mandra también se ganaría la partida. Las dimensiones del tablero pueden haber sido arbitrarias, pero parecería un tamaño cómodo el de 9x9 u 11x11. Los peones estaban dispuestos en dos filas delante y los vigilantes en la fila del fondo. Como en el ajedrez moderno, estas figuras más poderosas probablemente permanecían inicialmente detrás de los peones. Los guardias rodean el mandra, que es como un espacio vacío. Se ha teorizado el doble de peones que de vigilantes en esta variante de la Trunculi. El parecido de la forma general a la formación de legiones moviéndose en la batalla no ha pasado inadvertido para los romanos. La formación original de la batalla del ejército romano incluía tres filas de soldados de cada cohorte que flanqueaban a la legión principal. En la tercera fila del frente estaban los soldados más experimentados y se les denominaba triari. Las piezas, al igual que la Trunculi romano, se podían hacer de metal, marfil, piedra o vidrio. Los tableros pueden haber variado en tamaño, sin afectar el estilo de juego. Y algunos tableros se hicieron de plata, la mayoría de madera, pero los hubo también de piedra o mármol. Exactamente como la otra versión de la Trunculi. Bueno, hasta acá es el la Trunculi. Entonces, tenemos una evolución del Siga al Peteia en cuanto a las formas de movimiento de las piezas, y se achica también la cantidad y se agranda el tablero. Y luego se agrega el rey, y bueno, después tenemos una variante bastante loca con tres tipos de piezas diferentes. Pero acá no termina la cosa. Del Latrunculi van a salir los juegos derivados del Hnefatafl, o bueno, el Hnefatafl y después sus derivados. En cuanto a los juegos de la familia del Tafel, se distinguen por el tamaño desigual de las fuerzas opuestas. Sí, hay más negras que blancas. Las piezas negras asedian a las blancas y las superan en número. El objetivo habitualmente para las blancas es capturar a las negras o lograr que el rey escape llegando a una de las esquinas del tablero. En el 400 después de Cristo se sitúa la primera evidencia de un juego llamado Tafl, que también aparece con regularidad en las primeras sagas islandesas. Tafl en noruego antiguo significa tablero, y al final del periodo se refiere a una variedad de juegos de tablero como el ajedrez, skattafl o tablero de cuadros, tábula, el ancestro medieval del backgammon introducido desde Francia como quatre y así quatre-tafl, el zorro y los gansos, llamado refskat, ajedrez del zorro, o halatafl o freistafl, la danza de los tres hombres, llamada hraetafl o tafl rápido, etc. Todos los juegos terminaban en tafl. Es como que vos digas, no sé, calcosa tablero, ajedrez tablero, damas tablero, bueno, así, igual. Sin embargo, el término tafl era el más usado comúnmente para referirse a un juego conocido como nefatafl o tablero del rey. El nefatafl era conocido en Escandinavia antes del 400 después de Cristo, pues se encontró un fragmento de un tablero de juego de 18 por 18 cuadros en Wimose, Finn, Dinamarca, fechado en esa época. Y este juego fue llevado por los vikingos a Groenlandia, Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Gales y hasta el lejano oriente como Ucrania. Sí, yo sé, dije lejano oriente y todos pensaron en Japón, China. No, ya Ucrania era el lejano oriente para los vikingos. Che, a ver, ubíquense en tiempo y espacio. Los sajones tenían su propia variante, derivada de un juego común de tafl alemán, que era aparentemente el único juego de tablero conocido por ellos antes de la introducción del ajedrez. Un texto latino escrito durante el reinado del rey Athelstan, 925 a 940 después de Cristo, describe la forma sajona del nefatafl que se jugaba en Inglaterra en esa época. El nefatafl comenzó a declinar en el siglo XI con la aparición del ajedrez. Desapareció de Gales a fines del siglo XVI y de Laponia a principios del XVIII. Aunque las reglas registradas son todas de periodos posteriores, no hay diferencias significativas entre las variantes de los sitios geográficos separados a gran distancia. Debemos el registro del tablut al diario del joven Linnaeus, el botánico sueco, que visitó Laponia en 1732. Hay muchas variantes. Tenemos la variante escocesa, llamada Ard Ri o Rey Alto, y la irlandesa, Fichel, Fichnial o Fichtel. El nombre es raro, che. Se juegan en un tablero de 7x7, con esquemas de salida ligeramente diferentes. El Fichtel se menciona en el Mabinogion y en el glosario de Cormac, siglo 9. Las descripciones son escasas, así que hay un elemento de especulación en asignar estos juegos a la familia del nefatafl. O sea, podría ser, podría que no. Bueno, ¿qué va a ser? El tablut, la variante finlandesa, se jugaba en un tablero de 9x9. Y hoy lo pueden encontrar en internet, si lo buscan, hay versiones para jugar online o jugar contra la computadora, así que ese lo van a encontrar. El nefatafl, la variante noruega, se jugaba en un tablero de 11x11, como en uno de 13x13 con dos variantes de aperturas. El Taulbund o Taulbord, tablero de tiro, la variante galesa, se jugaba en un tablero de 11x11. Pertenece al menos al siglo X. Los galeses también jugaban un juego irlandés de Fichtel de 7x7 que llamaban Gwydwyl. Hay dos variantes de aperturas del Taulbund. El Alea Evangeli finalmente era la variante sajona y usaba un tablero de 19x19. Era aparentemente el único juego que jugaban los sajones. Toma su nombre moderno de la línea de apertura de un manuscrito del siglo X. Incipit Alea Evangeli quam dubisi. Algunos comentaristas sugieren que la disposición de inicio representa una batalla naval, con el barco del rey defendido por 24 barcos claros y una flota de 48 atacantes oscuros. En cuanto al tablero, bueno, el Hnefatafl y sus numerosas variantes se juegan en tableros de tamaño impar, que iban de 7x7 hasta 19x19, generalmente de madera. A veces tenían agujeros perforados en el centro de cada escaque o cuadradito. Las fichas eran clavijas. Esto se hacía para el fácil almacenamiento o también para tableros de viaje. ¿Recuerdan el perros y chacales? Bueno, los vikingos lo siguieron utilizando justamente porque se embarcaban mucho, manejaban mucho los barcos. Entonces, digamos que jugar a las damas en un barco que se mueve, va y viene, no conviene. Entonces, utilizaban muchísimo los juegos armados con clavijas. Esto, bueno, obviamente hacía más fácil el almacenamiento y también facilitaba en los viajes. La mayoría de los tableros tenían posiciones de salida de las fichas marcadas con dos formatos diferentes para facilitar su disposición. En algunos casos, el tablero se dibujaba al estilo del Go. Las fichas se ponían en las intersecciones de las líneas en lugar de en el centro de los cuadrados. Se encontró en Gokstad, Noruega, un hermoso tablero tallado de 13x13 reversible, con un esquema de danza de los nueve hombres tallado en el lado reverso, como con otros ejemplos menos impresionantes. La danza de los nueve hombres es los nueve hombres de Morris, pero creo que es la versión en forma de cruz, si no me equivoco. Hay muchas variantes de los nueve hombres de Morris o el molino de nueve. Se han encontrado también muchos otros tableros de tafl de madera por todo el mundo vikingo y anglosajón, pero algunos de los tableros son cosas mucho más simples, solamente demarcados con carbón o rayados en la superficie de las rocas. En cuanto a los dados, el juego a veces se jugaba con dados, el Taulbjörn por ejemplo, que indicaría la máxima distancia que una ficha se podía mover, o bien si el jugador podía mover o no. Moverse con un tiro impar, perder un turno con el tiro par, por ejemplo. Los irlandeses llamaban a la variante con dados Brandur. Como un verdadero juego de destreza, el Hnefatafl es mejor jugarlo sin dados. Bueno, no sé, yo tengo la duda porque a veces uno no anticipa lo que puede ser el campo de batalla, por lo cual, ¿qué pasa si el campo de batalla estaba un poquito más embarrado de lo que uno creía? ¿O qué pasa si se te largaba a llover? Creo que en toda batalla, por más bueno que uno sea estratégicamente, siempre hay una cuestión de suerte. Así que, bueno, a mí me encantan más los juegos que tienen suerte y estrategia en partes iguales. O sea que no sé si voy a estar de acuerdo. Creo que se puede jugar de las dos maneras. Y bueno, y después decantarse por la que más le guste a uno. Pero es interesante usar los dados. A mí me encantan mucho los dados del juego Real de Ur, que siempre sale el 2. Siempre sale el 2. Va del 0 al 4 y siempre sale el 2. Jugar con varios dados de dos caras o de 50 y 50 cambia muchísimo la dinámica del juego. Pero sí, no sé. Creo que en lo personal, yo no tengo miedo de meter los dados. Especialmente porque a veces soy muy malo jugando los juegos de estrategia. Entonces a veces la suerte me salva. O al menos me deja perder con un poco de así como perder bien, ¿no? No perder como un perro. En el caso de las fichas. Bueno. La ficha del rey se llamaba Nefi, rey. En inglés antiguo, Sinistan, rey piedra. Las otras fichas se llamaban Uns, botones, o Taeflor, hombres del tablero, o Taefelstanas, en inglés antiguo, hombres del tablero. O sea, dependiendo de la zona, se llamaban de forma diferente. Llamémosle peones, ¿no? Es más fácil. Los lapones llamaban a sus fichas de tablut suecos y moscovitas. Eran muy similares a las piezas de ajedrez modernas, el rey sueco se asemeja al rey, y los huns suecos a los peones, y los moscovitas a las torres curvadas. Algunas veces tenían bases que calzaban en huecos hechos en el tablero. El rey era más grande y más adornado. Con los tableros más grandes, por ejemplo, la Lea Evangelii, las fichas del rey eran a veces diferenciadas con una pequeña guardia de élite del rey, de fichas que no se pueden capturar. Hay muchos hallazgos de tableros y de fichas en Escandinavia y en las Islas Británicas. Las fichas eran a menudo semiesféricas y hechas de cornamenta, ámbar, hueso, arcilla, vidrio, queratina, piedra, azabache, madera o incluso dientes de caballo. En los hallazgos de varias fichas claras y oscuras juntas se ha encontrado algunas veces en la misma área una ficha sola de diferente forma, como un erizo de mar. Para los tableros de 9x9, las 16 fichas oscuras rodean las 8 fichas claras con un rey adicional. Los tableros con más cuadrados en general tienen 12 fichas claras y un rey que enfrentan a 24 fichas oscuras. Los colores a menudo se intercambian. La disposición de las fichas. Bien, el rey, la ficha clara más grande, va en el cuadro central, el trono, con Akis en finlandés, rodeado por sus hombres, otras fichas claras. Las fichas enemigas oscuras se disponen en torno a los bordes del tablero. La disposición de fichas en el inicio va a variar levemente según la variante de Tafel. Las oscuras mueven primero, excepto en el caso de la Lea Evangelii, ¿qué digo Evangelii? Me sale de italiano, ese es latín, Evangelii, donde las claras mueven primero. Para jugar al Tafel o al Nefatafel, se alternan los turnos entre los dos jugadores. Todas las fichas se mueven del mismo modo, como las torres modernas del ajedrez, y no pueden saltar sobre otra ficha de cualquier color, exactamente igual que en el Atrunculi y en el Peteia. El trono y los cuatro cuadrados de las esquinas son límites de todas las fichas excepto para el rey. Con las variantes de tablero más pequeñas, todas las fichas de cualquier color pueden pasar sobre el trono. Con las variantes de tablero más grandes, solo el rey puede hacerlo. El jugador con las fichas claras trata de que su rey escape de sus atacantes llegando a un cuadro de la esquina. Si este jugador mueve de modo de que su rey finalice con un camino libre de obstrucciones a cualquiera de los cuadros de las esquinas, debe anunciar que tiene una ruta de escape abierta. Los lapones usaban la palabra raichi, jaque, para anunciar una sola ruta, y tuichi, jaque mate, para anunciar una ruta doble. En su próximo turno, si puede todavía hacerlo, el rey puede llegar a un cuadrado de la esquina y escapar. Entonces ganan las fichas claras. Si el jugador con las fichas oscuras inadvertidamente abre una ruta de escape para el rey, el jugador con las fichas claras puede tomar la ventaja inmediatamente. O sea, no hace falta decir jaque ni nada. ¡Pum! Moviste y ganaste. La captura se hace flanqueando de la misma manera que en el Peteia. Esto se llama captura por custodia. Bueno, ya lo sabemos. Es posible capturar varias fichas de un solo movimiento. Exactamente igual que en el Peteia, no cambia nada. Es más, probablemente se utilizan estas reglas en el Peteia porque se utilizan en el Tafel y se fue tirando todo hacia atrás y se fue retrocediendo el tiempo, y quizás algún día nos encontremos algún escrito, alguna tablilla o algún escrito griego que diga que se jugaba de cualquier otra manera, pero no importa. Por ahora esas reglas funcionan y parece que eran justamente las que se utilizaban. El rey debe ser flanqueado a lo largo de ambos ejes para ser capturado. O sea, lo que tienen que capturar entre cuatro, flanquearlo entre cuatro. El trono, las esquinas y los bordes tienen importancia para las negras para los propósitos de flanquear al rey. Por lo tanto, las negras necesitan solo tres fichas para capturar al rey en el borde del tablero, o si está justo al lado del trono, y dos fichas si el rey está justo al lado de un cuadro esquinero. O sea, el centro, los lados y las esquinas sirven para capturar. Funcionan como si fuese una ficha negra. Hay que tener cuidado con eso. La verdad que es uno piensa que, ah, no te pueden capturar. No, te reventaron igual. Y entre dos, justo al lado de una esquina, que es donde te puedes escapar. Muy feo sería que te pase eso. Cuando el rey está en peligro de ser capturado en el siguiente movimiento de las negras, el jugador debe anunciar, cuidado con tu rey, al jugador con las fichas blancas. Las negras ganan capturando al rey. El rey también puede ser capturado si él y un solo defensor son rodeados por todos los flancos y no son capaces de moverse. Estratégicamente hablando, las fuerzas del rey generalmente poseen una leve ventaja, a pesar de ser sobrepasadas en número. Técnicamente, los defensores, los hombres del rey, deben organizarse para que el rey escape del tablero. Por lo tanto, los defensores deberían tratar de capturar la mayor cantidad de atacantes posibles para despejar una ruta de escape, mientras que no traten demasiado en protegerse ellos mismos, dado que ellos también pueden bloquear el escape del rey. El objetivo del atacante es no solo impedir que el rey se escape, sino también capturarlo. La mejor forma de hacerlo es evitando capturar al principio del juego y, en cambio, esparcir a los atacantes para bloquear las rutas de escape posibles. Y ahí terminaría justamente el último juego que se conoce y que ya lo dije antes, es el Tablut, que es el último que se registró y que se puede todavía buscar en internet, y hay varios programitas online para poderlo jugar contra la máquina o jugar uno contra otro. Entonces, si tenemos que hablar de evolución de las dinámicas del juego, bueno, tenemos primero el Siga, que es egipcio, luego viene el Peteia, que lo que hace es ampliar el movimiento de las piezas, siguen siendo movimiento ortogonal, pero amplía y disminuye la cantidad, agranda el tablero, disminuye la cantidad de piezas y amplía el rango de movimiento, pero siempre manteniendo las mismas direcciones ortogonales. Después el Latrunculi romano va a agregar el rey como otra pieza más, pero que no se puede comer, solamente se puede inmovilizar. Y luego vendrá, bueno, tendremos la variante del Latrunculi latino europeo, que cambia un poco la dinámica, ya tiene torres por un lado, peones que se mueven para en todas direcciones y piezas que no se pueden mover y que hay que sacar del medio, justamente hay que capturar para poder tomar el espacio central que marcaría el trono, no sé, sería la banderita para capturar el mandra. Y esa es una variante. Y después, bueno, del Latrunculi romano obviamente sale el Nefatafl y todas estas variantes que se van a destacar por tener siempre un solo rey blanco, no tener rey negro, y tratarse justamente de un asedio. Porque los vikingos, sabemos que les encantaba saquear pueblos y básicamente lo que hacían era asediar. Entonces, tiene sentido que los romanos usaran más un juego de lucha, ejército contra ejército, mientras que los vikingos se decantaran por jugar un juego de asedio. Al menos para mí tiene sentido. En el caso de la Trunculi, podríamos llegar a hacer una conexión con el ajedrez persa, pero el Shatranj en realidad viene del Chaturanga hindú. Pero bueno, justamente la historia que cuenta el poeta persa un poco confunde. No se sabe qué es lo que está, si está hablando del Latrunculi o un juego parecido al Nefatafl, o está hablando del Shatranj. Pasa que el Shatranj era tan parecido, es tan parecido al vamos a decir, el Shatranj es lo que, cambiando un par de cositas, es el ajedrez actual. Y el Chaturanga no es muy diferente al ajedrez actual. O sea, la torre podía saltar porque era un elefante. No, sí, yo sé. ¿Cómo salta el elefante? Bueno, pensá que un elefante te puede pasar por encima sin ningún problema. Ahí lo vas a entender. Tenía el caballo y el... incluso el alfil era un barco, pero movía parecido. No tenía reina, pero las piezas se movían, el caballo se movía de la misma manera. O sea, eso que el caballo se mueva en L es culpa de los hindúes, ¿eh? Ya saben a quién echarle la culpa, por qué nunca pudieron jugar bien el ajedrez, por esos malditos caballos que hacen cosas raras y que saltan y que mueven en L. Bueno, eso es culpa del Chaturanga hindú. Ya saben a quién echarle la culpa, yo no fui. Así que, yo no sé bien qué es lo que trata de escribir en este caso. Pero bueno, más adelante cuando veamos Chaturanga y el ajedrez, Les voy a contar la parte que cuenta Ferruzzi sobre la apuesta que le hace el Rajá hindú al Shah persa para que aprenda a jugar al chaturanga. También podemos filosofar bastante sobre si realmente le puso el chaturanga delante, porque no sé, es como que darle el juego más común y hacer una apuesta iba a ser muy fácil que se enteraran de alguna manera de cómo se jugaba. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por el otro lado, podemos decir que del Siga egipcio salió el Wei Chi, que luego va, al llegar a Japón se va a transformar en el Go, que es igual, pero cambia solamente el nombre. Bueno, es más complicado porque toda la zona de China tuvo juegos más antiguos. Tenemos el Ming Man en el Tíbet. Hay muchos juegos, toda esa zona de Oriente hay muchos juegos estilo Alquerque. Manejan el tablero de Alquerque. Puede ser toda una mezcla. Puede ser incluso que todos estos juegos provengan de un juego anterior al Siga. Muy probablemente, porque ya lo establecimos la vez pasada cuando les hablé del Patoli de los aztecas con el Chaupar, o el, bueno, que sería hoy en día ya el Ludo o el Parchís. O sea, se nota que se vienen jugando juegos de carrera y captura en forma de cruz o de cruz y perímetro desde hace mucho tiempo antes. O sea que, bueno, también puede ser que dos personas en dos lugares diferentes tengan la misma idea. Bueno, sí, está bien. Pero es más lindo pensar que hay un juego mucho más viejo del cual no sabemos nada. Así que puede ser que haya una similitud. Puede ser que haya salido de alguna versión del Alquerque. Vaya uno a saber. Pero del Wei Chi, bueno, va a salir el Go, pero que es básicamente lo mismo. Y hay varias variantes. Así que, pero todo eso lo vamos a ver el programa que viene. Hoy lo voy a dejar acá y les voy a dejar el juego recomendado. El juego recomendado de hoy. Sí, de todos los juegos que jugué, dentro de todo que estuve viendo un poco en Siga, el Betea, el Tablut, realmente el que más me gustó es el Tablut. El nivel de estrategia realmente para mí es impresionante para un juego que parece tener una mecánica muy simple. Pero bueno, si vamos a decir a la hora de armar en real y no buscarlo en internet, el Tablut se puede encontrar en internet. La verdad que hay varias versiones y está muy bueno. Pero bueno, si quieren armar, lo más fácil va a ser armar el Petella. Si tienen un ajedrez, ya tienen el tablero, tienen los peones. Listo, ya está. Y si quieren pueden jugar a la Trunculi romano anexándole al rey. Y nada más. Punto. No se necesita mucho más. Con el tablero de 8x8 alcanza. Al menos para jugarlo una vez y ver qué onda. En el caso del Tablut, tienen que primero dibujarse un tablero 9x9 y necesitarían el doble de peones negros. Se complica un poquito. Salvo que tengan dos ajedrezes y entonces pueden mezclar los peones de los dos juegos. Pero bueno, por ahí se pueden encontrar la vuelta. También pueden usar por ahí fichas de damas. Las fichas de damas también podrían funcionar. Así que se pueden ingeniar de alguna manera. En el caso del Siga, bueno, van a necesitar un tablero 5x5, el cual ya tengo subido en la página del Rincón de Sauer. Fíjense, vayan al Alquerque, que tiene publicado justamente, es un tablero 5x5 el Alquerque, pero tiene dibujadas las líneas. Tiene los cuadrados y las líneas de movimiento del Alquerque. Fusioné los dos juegos como para que el tablero sirva para los dos. Así que si imprimen el tablero que está en el Alquerque, si en el caso de todavía no haya podido subir digamos, las reglas del Siga, que probablemente para cuando esto salga ya estará publicado, pero bueno, por ahí no. Así que vayan al Alquerque y se lo imprimen de ahí. Y después puedo usar fichas de las damas y va a andar bárbaro. No sé, depende de lo que tengan a mano para jugar. Si tienen un ajedrez, pueden ya jugar al Petella. Si tienen un juego de damas, imprimiéndose o armándose un tablerito, pueden jugar al Siga. Depende de los materiales. En lo que sí, internet, busquen Tablut. Hay páginas para poder jugar al Tablut. Así que ese se los recomiendo, es buenísimo. Bueno, me despido y espero que la pasen bien. Y recuerden, pórtense bien o al menos inténtenlo por 10 minutos. La próxima hablaremos del Wei Chi y del Go y varios juegos más que están relacionados, y veremos todo lo que es juegos de Oriente. Y después seguiremos con el Alquerque, con los hombres de Morris y con el Tico. La verdad que los juegos de estrategia son un montón. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Pásenla bien. Chau.